días, amigos todos. Que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual que llevamos, la vida de la gracia, la palabra de Dios escrita, que es vida cuando la hacemos vida en nosotros, cuando la penetramos en nuestro corazón, los mensajes de Dios, los mensajes de salvación, porque siempre está Dios con nosotros para salvarnos, como estaba con el pueblo de Israel, que era como el símbolo del gran pueblo de Dios que somos todos nosotros después de Jesucristo. Y en este caminar de la vida, de la historia del pueblo de Israel, encontramos este libro de Esther, que era una especie de novela histórica, de algo que quedaba en la historia, pero que está redactado, y redactado literariamente muy bien, para que sirva al pueblo de Israel de aprovechamiento de su espíritu. Un libro que se escribió en dos épocas, primero en hebreo, luego en griego, ampliado un poco. Bueno, pues estamos ya en el capítulo octavo, cuando va a ser el triunfo de los judíos. Ya Amán, que era como el símbolo de la maldad, aquel primer ministro malvado del rey Asuero, pues ya es ahorcado en su misma casa, en la horca que había preparado para Mardoqueo, el padre político de la reina Esther, y ya los judíos pues son más exaltados porque el rey ha puesto a Mardoqueo pues como primer ministro. Y aquí viene ahora lo segundo, lo importante, cuando la reina Esther tiene que decirle al rey que tiene que revocar, tiene que cambiar ese edicto que había puesto para que muriesen los israelitas, pues todavía faltaban bastantes meses, casi un año, y tenía cómo iba a suceder eso, y cómo iba a nacer aniquilados. Claro, el rey no podía revocar el principio, no podía revocar esas leyes, porque iría contra sí mismo, contra, diríamos, la realidad de ese reino, la unidad del reino. Pero entonces se le ocurrió algo al rey, y es que ellos mismos inventasen algo para ver qué podrían hacer. Y entonces continúa el texto sagrado. El rey Asuero dijo entonces a la reina Esther y al judío Mardoqueo: ya veis que he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han ahorcado por atentar contra los judíos. Ustedes escriban en nombre del rey lo que les parezca sobre los judíos y séllenlo con el sello real, pues los documentos escritos en nombre del rey y sellados con su sello son irrevocables. Es decir, aquí le da una autoridad a Mardoqueo para sellar lo mismo que había tenido Amán. Es decir, le da el poder, le da el sello del rey para que haga. Pero claro, no puede revocar como tal la ley, sino tiene que hacer una ley nueva, pero que les defienda de alguna manera. Por eso no se anula el decreto anterior, pero el nuevo va a neutralizar su efecto. Aquí podríamos hacer, diríamos, como una aplicación, o diríamos una explicación, más que explicación, hablar comentario de esto de las leyes, que a veces hay leyes tan en algunos sitios que las como si fuesen más importantes que las personas, leyes inhumanas, hay leyes inhumanas en algunos lugares, y por leyes inhumanas a veces se sacrifican vidas, y las leyes nunca pueden estar por encima de las personas. En nombre de la ley, pues los judíos tuvieron que sufrir la diáspora y no podían defenderse. Si un judío llegase a mandar, pues haría lo posible por abolir, contrarrestar semejantes leyes injustas. Entonces eso es lo que tendrían que hacer. Y tenemos que saber que esto sí, que los hombres, el ser humano, la justicia está por encima de todo. Claro, Jesucristo nos diría que el amor está por encima de todo, y nosotros cristianos tenemos que ver esto. Pero ya en la antigüedad hablaban mucho de la justicia, veían que la justicia tenía que estar por encima de la ley. Y ahora viene, ¿qué es lo que van a hacer? Y sigue el autor sagrado: entonces el día 23 del mes de junio, sea el mes de Sivan, fueron convocados los notarios del reino, y tal como ordenó Mardoqueo se redactó un documento destinado a los judíos, sátrapas, gobernadores y jefes de las provincias, 127 provincias desde la India hasta Etiopía, a cada provincia en su escritura y a cada pueblo en su lengua, a los judíos en su alfabeto y su lengua, porque claro, era un imperio muy grande, en un imperio muy grande en que se hablaban diferentes lenguas, y había que escribirlo en todas esas lenguas. Era una labor pues muy complicada y muy importante. Y sigue diciendo: redactaron un documento en nombre del rey Asuero, lo sellaron con su sello y despacharon las cartas por correos montados en caballos velocísimos, pura sangre de las cuadras reales. En dicho documento el rey concedía a los judíos de todas y cada una de las ciudades el derecho a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquiera gente armada de cualquier raza o provincia que los atacara, incluso a sus mujeres y niños, más el derecho a saquear sus bienes en todas las provincias del rey Asuero, el mismo día, el 13 del mes de marzo, o sea, el mes de Adar. Se conceden tres cosas a los judíos. Primero, el derecho de reunirse y defenderse. El derecho de matar a los que les ataquen y el derecho de tomar como botín los bienes del enemigo. Y se usan los mismos términos que en el decreto preparado por Amán había puesto: exterminar, matar, aniquilar. Y la fecha que entrará en vigor será el 13 del mes de Adar, lo que también neutraliza el decreto anterior. Aquí parece a veces como si fuese una violencia, apología de la violencia, la venganza. De hecho, no es así exactamente. Aquí se habla un poquito simbólicamente de la historia del pueblo, es como un símbolo de la historia. De hecho, el tiempo que va desde el mes de Nisan al mes de Adar, que es un año entero, pues es como el símbolo de toda la historia. Amán es la personificación del enemigo de Dios y del pueblo de Dios, que había planeado el exterminio del pueblo, y Dios va dirigiendo el curso de la historia en sentido contrario, es decir, decide la derrota del enemigo que se dirige contra él, contra sus planes, contra su pueblo. Se trata sobre todo de una esperanza, de la esperanza de que un día el proyecto de Dios resulte victorioso contra toda opresión, posibilitando la libertad y la vida para todos. Una liberación que era como un clamor entonces, pero una verdadera liberación que a veces es un clamor de un mundo sin luz, esa ansia de Dios que todos debemos tener. Como en otros varios libros del Antiguo Testamento, siempre hay este mensaje que cuando el pueblo avasallado, el pueblo humillado, clama al Señor, Dios siempre está cercano para escuchar. Nosotros también clamar al Señor en tantas ocasiones por nosotros, por los que el entorno, por todo el mundo, para que Dios atienda nuestras súplicas. Este decreto dice que se realizó en el mes de Sivan, el tercero del año, y es, diríamos, importante, tiene su valor simbólico, porque se celebraba entonces la fiesta de las semanas, que era pues la alegría de una cosecha abundante. El tercero del año es después de la... Estoy ya por el mes de junio, por allí, porque comenzaba el año por el mes de marzo-abril, cuando era la Pascua de ellos, que es nuestra Pascua también. Entonces es cuando empezaba el año. Y cuando se realizó esto, dice que era como una ocasión pues para celebrar la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y más bien sería cuando Pentecostés, un poco después. Y esta ley significaba que el pueblo, liberado de la esclavitud, podía plantar los cimientos de una nueva sociedad que preservara y promoviera la libertad y la vida de todos. Por eso digo, el hecho de que saliese el decreto real en este mes, o lo ponerlo ahí, pues era como querer normalizar la vida y la tranquilidad del pueblo judío. Y recordando un poquito lo que les dije, ahora profundizando más, en que ese decreto parecía como una apología a la violencia, es decir, como un incitar a la violencia, no era todo lo contrario. Es la esperanza en la quietud, porque aquí hay varias cosas. En primer lugar, está de que había una ley que autorizaba atacar y matar, y ahora otra ley autoriza a los judíos a defenderse. Entonces, claro, pues si hay una defensa habrá mucha lucha y mucha sangre. No, pero si la ley no incita al terrorismo, sino a una defensa legal. Y una defensa legal, sabiéndolo todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que tienen que hacer los enemigos es no atacar, y claro, entonces tampoco sufrirán nada, y por lo tanto tampoco los judíos se tienen que defender, y esto es lo que en realidad se aspira, y a esto es a lo que realidad pues esto es lo que de realidad se pretende. No que haya una batalla entre todos y mucha sangre, no, sino que se les permita defender, y como se les permite defender, pues ya no tienen que atacar. Por eso las leyes de nada valdrían sin los hombres que las ejecutan. Las leyes no pueden estar por encima de la humanidad, del ser humano en que todos somos unidos y todos somos hermanos, y sobre todo por encima de la ley de Jesucristo, de amarnos a todos, hasta los enemigos. Y ahora aparece en la Biblia el texto, diríamos, griego, el texto posterior, y que es toda la copia de la carta. Es decir, que es una invención, diríamos, de este autor griego, que aprovecha el momento para componer un decreto, pues elegante, bien armonizado, bien hecho, que aquí se pone bajo el capítulo 16, después del 6... pues después del 8, en el 8 de lo hebreo, pone el 16 de lo griego, en que realmente tiene un lenguaje griego más moderno de allá por el año 120-130, en que habla con lenguaje exclusivamente griego, no tiene traducción del hebreo, sino son palabras claramente de los que entienden de la literatura plenamente de la época griega, y que aquí aparece el rey como con una conciencia poco tranquila, que tiene que excusarse del primer decreto. Lo hace pues poniendo principios generales, formulaciones pues un poco altisonantes, porque un rey en un decreto pues no puede hacer como refranes o algo así, y luego pues descarga toda la culpa en el primer ministro, en el que lo había hecho, en Amán. Y en contraste, pues pone una alabanza grande del pueblo judío, y así va diciendo varias disposiciones. Claramente, en este decreto, el que está metido, diríamos, el que está realizándolo, tiene en cuenta, todos dicen que tiene como telón de fondo, se dice, la persecución de aquel rey contrario al pueblo de Israel, Antíoco Epifanes, y que pues precisamente quiere ver cómo los reyes pueden cambiar. Los reyes también son humanos, que pueden equivocarse, pero que sobre todo Dios es el que no se equivoca, Dios es el que permanece siempre fiel. Y comienza diciendo: el emperador Artajerjes a los gobernadores de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y a cuantos nos son leales, salud. Recordamos que este Artajerjes, pues ya fue, luego habla como macedonio, porque ya fue cuando lo de Alejandro Magno, allá por el año 330 y tantos antes de Cristo, en que Persia había sido dominada, pero siempre el autor sagrado, pues en el fondo, está viendo esto. Los imperios van cambiando, pero el único que no cambia es Dios, el que permanece siempre, porque recordamos que el texto griego habla de Dios lo que no hablaba el texto hebreo, aunque en el fondo está claro la salvación por medio de Dios, y este pues aparece más como espiritualizado, para recordar que Dios lo es todo siempre, y es el principio y el fin de todas las cosas. O como cantarían con el Salmo 90, antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, tú eres Dios.
Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna.
Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orden de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
En este decreto del rey, claro que se considera no hecho por el rey, sino por el judío Mardoqueo, que servía y adoraba al Dios verdadero. Pues claro, está muy espiritual, no lo pudo hacer un rey así que no adoraba a Dios, porque dice muchos mensajes muy importantes para los judíos. Y así dice en la carta: considerando que muchos, cuantos más beneficios y más honra reciben de sus bienhechores, más se ensoberbecen, y no solo intentan maltratar a nuestros súbditos, sino que no pudiendo dominar su propia arrogancia, conspiran contra sus mismos bienhechores, borran del corazón humano el sentimiento de gratitud, y más aún ensoberbecidos con los aplausos de los malvados, piensan escapar a la justicia del Dios, que siempre lo ve todo y odia a los malos. Es decir, aquí le va dando fuerte contra Amán, porque se ha ensoberbecido, pero esto puede ser contra todos los dominadores, porque no ven la justicia de Dios. Y sigue diciendo: considerando que con frecuencia muchos constituidos en autoridad, influidos por los que creían amigos a quienes confiaron la marcha de sus asuntos, se han visto envueltos en desgracias irreparables y convertidos en cómplices del asesinato de inocentes, porque la maldad de los amigos, a base de sofismas engañosos, prevaleció sobre la íntegra nobleza de sentimientos de los gobernantes. Basta con mirar no a las anécdotas que se nos cuentan de la antigüedad, sino delante de nuestros mismos ojos. ¿Cuántas maldades no se han cometido por esa peste de gobernantes indignos? Por lo cual procuraremos que en el futuro todos tengan asegurada la tranquilidad y la paz en el reino, efectuando los cambios convenientes y dictaminando siempre con benevolencia y equidad los asuntos que se nos presenten. Hermosa y hermosa traducción de este autor, que además es muy literato este traductor, y bien poniendo pues la grandeza de Dios por encima de todo, y dando fuerte no sólo contra Amán, sino contra todos los que se ensoberbecen contra Dios. Y claro, en, como les decía, si uno va pensando que para los judíos del siglo II antes de Jesucristo, para quienes se dirige este escrito, pues en la mente tienen claro aquel rey malvado Antíoco que iba contra el pueblo y contra la religión. Y sigue diciendo: resultando que Amán de Amadán, macedonio, extranjero, no tenía que ser no de nuestra sangre y nuestra hidalguía, recibido por nosotros como amigo, experimentó el trato humano que damos a todos los pueblos, hasta el punto de haber sido proclamado nuestro padre y reverenciado por todos como virrey. Recuerdan, amigos, para no quitar, aunque quite un poquito de la vivacidad de la lectura, la pueden ir leyendo toda seguida, que como Amán le pone macedonio, pues trasladando los sucesos a la época anterior a Alejandro Magno, cuando vino a conquistar los persas, como ya había pues a macedonios, que era de donde era Alejandro Magno, encima de Grecia, que ya se habían infiltrado para conseguir la ruina del imperio persa, porque muchas veces la ruina de un imperio no está solo en las armas, en los ejércitos, está en las ideas que se van metiendo y en aquellas personas que desde el fondo van espiando y van induciendo pues a la intranquilidad, a la falta de paz de un pueblo. Y aquí pues está hablando de Amán, sobre todo poniéndole como si fuese macedonio, pues recordando todo lo que la época histórica y todas las épocas históricas, aquel que le habían tratado como amigo y hasta nuestro padre, y sin embargo, pues ahora vemos lo que iba a hacer. Continúa desde el versículo 12. Pero no sabiendo mantenerse en su rango, ha intentado arrebatarnos el poder y la vida, pues a base de taimados engaños nos pidió la muerte de Mardoqueo, nuestro salvador y continuo bienhechor, y la de Esther, nuestra intachable compañera en el trono, junto con toda su raza. Con estas medidas pensaba dejarnos aislados y pasar el poder de manos de los persas a los macedonios. Ven, aquí está pues poniendo lo que es la historia cambiada, trasladada de algo que es irreal, y por eso es pues novela histórica, podríamos decir en este sentido, pero con un mensaje para todos los tiempos, contra aquellos emperadores o aquellos príncipes, aquellos jefes que dudan, que están en la ambigüedad, que quieren ser fuertes, pero quieren hacer el bien a unos y a otros para quedar bien con unos y quedar bien con otros para su poder, y al fin y al cabo pues siempre quedan mal. Y sigue: resultando que no hemos comprobado que los judíos condenados por este criminal al exterminio sean malhechores, al contrario, se rigen por leyes justísimas y son hijos del Altísimo, del gran Dios vivo, que para el bien nuestro y el de nuestros antecesores conserva el imperio con un orden excelente. Claro, estas frases, como vemos, pues dichas por un rey que no ama a Dios, pues no es decir que no siente siquiera la justicia de Dios, pues no son propias, pero son muy propias para la mentalidad de aquel tiempo y para exaltar la fe grandiosa en ese Dios que al fin y al cabo verdaderamente es el único que puede tener el imperio de todas las cosas. Ordenamos, y ahora está ahora empieza lo que ordena precisamente en esta carta, que no habéis de obedecer a la carta enviada por Amán, hijo de Amadatá, porque su autor ha sido ahorcado junto a las puertas de Susa con todos los de su casa. El señor dominador de todo le ha dado enseguida la pena que merecía. Y que habéis de poner en público copias de esta carta y permitir a los judíos que sigan libremente sus leyes. Ayudadles además a defenderse de quienes los ataquen ese mismo día 13 del mes de marzo, mes de Adar, porque ese día trágico para el pueblo elegido, el Dios dominador universal lo ha convertido en día de alegría. Claro, luego sería día de alegría, pero ya está anunciando la alegría. Y aquí hay algo interesante de lo que les he dicho, que no les está diciendo que luchen contra los hebreos, sino que les apoyen. Y la mejor manera de apoyarles, pues, no es no ir contra ellos. Es decir, es el dejar las armas, el vengarse, y así que todo siga en paz. Para el bien del imperio, por lo tanto, esta ley fue muy provechosa. ¿Cómo sería muy provechosa? Les dirían así, indirectamente, al rey Antíoco, que les dejase en paz a los israelitas y que les dejase en paz, sobre todo, con su Dios verdadero. Y continúa la carta. Por tanto, vosotros judíos, celebrad con toda solemnidad este día señalado entre vuestras fiestas solemnes, para que ahora y en el futuro sea un recuerdo de salvación para vosotros y los persas de buena voluntad, y un recuerdo de destrucción para vuestros enemigos. Toda ciudad o región en general que no actúe conforme a la presente orden será devastada sin piedad a hierro y fuego. Ningún hombre pondrá el pie en ella, y hasta las fieras y las aves la detestarán. Termina esta carta del rey, que ya sabemos que no es del rey, sino que es del autor sagrado, que está exponiendo ideas importantes para el pueblo de Dios, pues diciéndoles cómo todos los años tienen que celebrar esta fiesta que indica la salvación de Dios, un recuerdo de la destrucción de los enemigos, un recuerdo sobre todo la salvación para ellos. Y de todo esto, pues indicará ya los últimos capítulos, que iremos viendo el siguiente día como final, diríamos, final de toda esta exposición que hemos hecho sobre este libro de Esther. Pero quedémonos como Dios quiere, por medio del autor sagrado inspirado, para que alaben al Señor, que si es destrucción de los enemigos, más es sobre todo alabanza a Dios, que esta destrucción de los enemigos significa pues dar el honor a Dios. Por eso se habla del botín de los enemigos, pero que se va a resumir en una fiesta importante, de la cual, como digo, hablaremos el próximo día. Que nosotros también alabemos al Señor, y alabemos como podrían cantarle los israelitas en este tiempo con el Salmo 85: Señor, has sido bueno con tu tierra, has cambiado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, porque, Señor, el Señor anuncia la paz a su pueblo.
El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo.
Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Y a los que se convierten de corazón,
el Señor.
Hay muchas maneras de conseguir esa paz de Dios, pero sobre todo convirtiéndose de corazón. Dios quiere la paz, pero no por la guerra, no por los golpes, sino por la conversión del corazón.
La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad.
Pues que nosotros, amigos, busquemos esta fidelidad, esta paz, y que oigamos estos mensajes de estos libros que nos parecen quizá un poco raros, extraños, se leían poco, pero hay mensajes de Dios para nosotros también. El próximo día terminaremos este libro de Esther. Hasta el próximo día. Adiós, amigos, a todos.
El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos.
El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor